Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que están escuchando, viendo en las distintas plataformas este programa. Y quiero agradecerles porque sé, porque me lo han reportado, que está generando inspiración en muchos de ustedes. Agradecerles a quienes comparten también todas las conversaciones que hemos tenido para recorrer el mundo interior, para conocernos más, para aprender a relacionarnos con la vida desde un lugar más amplio, más conectado, más lleno de bienestar, para abordar la vida con libertad, para reconocernos, recordarnos y para poder vivir con mayor satisfacción, con mayor bienestar y plenitud. Así que a cada uno de ustedes, muchas gracias. Por ahí quería comenzar. Hoy vamos a tratar un tema que para mí ha sido profundamente relevante en mi vida y tiene que ver con nuestras emociones, cómo sentimos y qué significa sentir. Hay una parte de mí que aprendió a explicarse lo que siente, lo aprendió para protegerse. Sentir a mí me dio miedo muchas veces en mi vida. Miedo a perderme en una emoción que quizás no era chévere de sentir. Miedo a no saber qué hacer o cómo sostener la vida en medio de lo que sentía. Miedo a entrar en un dolor tan profundo que no pudiera salir de ahí. Entonces, yo encontré una manera que me permitía estar bien y era explicar lo que sentía. Entender desde los conceptos lo que significaba cada una de las emociones. Entonces, me las explicaba. Y moverme siempre a través de las emociones hacia el hacer, para sentir que tenía cierto control de la vida en medio de todo eso que venía como una marea emocional. Evadiendo las emociones, aprendí a buscar respuestas, a hacer práctica y a vivir en una suerte de positivismo en el que muchos de los que me rodeaban se sentían amenazados cuando yo hablaba de tenemos que mirar la vida desde la oportunidad, o cuando yo en medio de las situaciones buscaba siempre oportunidad, y se peleaban porque quizás también había una negación a ciertas emociones que ellos sentían. Cuando yo, por ejemplo, veo a mis hijos angustiados, ansiosos, tristes, entonces siempre busco resolverles lo que sienten, y es algo que yo aprendí. Cómo aprendí a relacionarme con las emociones fue precisamente ahí, en cómo me hago cargo de eso que me pasa, pero para buscar una salida, para poder mover lo que me estoy sintiendo a una emoción como las conocemos positivas, porque las hemos calificado, culturalmente hemos calificado las emociones. Y yo por mucho tiempo sentí que eso me funcionaba. Pensé que de alguna manera esa era la forma de vivir las emociones. Trataba de resolverlas y eso para mí fue gestionarlas. Cuando yo era niña, aprendí algo que nadie me explicó, que las emociones eran privadas y que se vivían detrás de la puerta de la casa. No, nunca ibas a llevar tus emociones por fuera. Frases como los trapos sucios se lavan en casa, o el típico por eso no se llora, o tienes que ser fuerte, o no se puede hablar contigo porque enseguida te pones a llorar, o no es para tanto, o tenía una amiga que incluso me decía, te voy a cauterizar los lagrimales para que dejes de llorar. O el sonriendo te ves más bonita. Y son frases que son culturales, que las hemos aprendido, todos hemos escuchado estas frases. O piensen los hombres cómo han vivido sus emociones, sus lágrimas, su tristeza. A ustedes sí que les coartaron la posibilidad de expresar la tristeza. Recuerdo que cuando era niña me acostaba en mi cama llorando, cuando algo me sobrepasaba, la rabia o la tristeza, cuando algo estaba en crisis, cuando venía alguna emoción que me producía miedo o me producía ansiedad o me preocupaba de algo, entonces yo me acostaba a dormir porque sentía que al quedarme dormida esa emoción se apagaba porque la emoción me estaba sobrepasando. Y mi esperanza cuando era niña era que al despertar el conflicto ya no iba a estar. Con esa manera de vivir mis propias emociones, yo aprendí a tenerle miedo al conflicto, aprendí a evitar la rabia, a evitar la tristeza, a evitar el dolor. Evitando la rabia, de aquellos que quizás me educaron también, porque aprendí a cumplir y a hacer lo correcto y a no incomodar, dado que yo veía en el entorno que si no hacía lo que me decían que tenía que hacer, generaba enojo. Y el enojo lo que hizo fue como domesticar mi comportamiento. Mientras tanto, interiormente, siempre sentía que todo lo que me pasaba estaba sobrellevándome a través de la sensibilidad emocional que me abrumaba. Sentía que la vida en todo lo que me rodeaba generaba emociones. Sentía las emociones de las personas que estaban en el entorno, sentía las emociones de mis amigas del colegio. De hecho, recuerdo el dolor que me produjo una de mis amiguitas del colegio a nuestros cortos 7 añitos. Me mostró en el baño del colegio las marcas en su espalda de la correa con la que le pegaron la noche anterior. Y esa imagen todavía me produce profundo dolor. Me acuerdo y me da ganas de llorar. Siempre fui sensible a eso, como al dolor humano, a los ambientes, y sentía profundamente lo que le pasaba al otro. Pero como ese sentir no tenía lugar en el entorno, en la cultura, en lo que aprendí del deber ser, entonces yo lo escondí, lo llevé a la clandestinidad. Yo no hablaba de lo que sentía, porque no era correcto hablar de las emociones, porque no tenía explicación. Además, la educación convierte esta sensibilidad en un problema, porque lo realmente relevante es lo que estudias, lo que aprendes, lo que tiene lógica, lo que tiene método, pero las emociones no tenían lugar allí, porque no se podían explicar. Y por supuesto, cuando las emociones me sobrepasaban, entonces yo aprendí a explicármelas para tener cierto control sobre ellas y sentirme tranquila. Y esa manera de vivirlas me fue alejando de lo que sentía. La explicación mental me fue alejando de lo que realmente yo vivía. Y todos hemos tenido desafíos, y yo los he tenido. Yo he tenido pérdidas, conflictos, duelos, enfermedades. Ni les digo lo que me pasaba mientras mis hijos crecían y yo tuve que vivir situaciones desafiantes con ellos. En esas situaciones yo traté torpemente de explicarme lo que ellos sentían y lo que yo sentía, y viviendo al mismo tiempo estas situaciones desafiantes, incluido mi diagnóstico de cáncer, allí no hubo explicación que valiera, no me alcanzó para transitar ninguna emoción. Recuerdo a una de mis hijos cuando vivía yo el impacto de lo que transité durante mi tratamiento de cáncer diciéndome, rendición, mamá. Ella me dijo, necesitas aprender a rendirte, que la rendición no es vencerte, sino es realmente la rendición es aceptar lo que está pasando. Y ella me invitaba a hacer una postura de yoga, ella practica yoga y yo también la practico, que se conoce como Shavasana. Te acuestas en el piso, dejando que todo el peso del cuerpo descanse sobre el suelo, con las palmas de las manos hacia arriba. Es una actitud de total entrega. Y yo recuerdo que yo me acosté en el patio de mi casa, en el pasto, y me entregué al silencio, a la pausa, a la presencia, mientras transitaba la noticia de este diagnóstico. Y así, en total rendición, las lágrimas corrían por mi rostro, mojaban mis orejas, mi cara, recuerdo como la sensación. Y allí empezó a emerger rabia, como un fuego interno. Emergió el miedo que me hacía temblar. Emergió la tristeza, como un hueco en el pecho. Sentía mucho dolor. Y allí, cuando empecé a sentir de verdad en mi cuerpo cada emoción que emergía y poder reconocer lo que me estaba generando, pasé por una montaña rusa emocional. Una noche, mientras transitaba el enojo de la injusticia de todo eso que me estaba pasando y le reclamaba a Dios, me desperté a medianoche, después de haber estado meditando, sintiendo como si de la garganta hubiera salido alguna bola de fuego. Me desperté con una tos y en la tos de un solo golpe liberé algo que yo sentí que era mi rabia. Y siento que fue la rabia que me llevó a enfermar, pero fue una sensación física de salió algo. Y cuando tosí salió eso que sentí que salía de mí, dije, sané. Y luego me senté a escribir y escribí estas palabras que les voy a compartir. Palabras guardadas, silencios descompuestos, elecciones postergadas. Supuestos adheridos a la piel que crearon una imagen insulsa de la vida. Imágenes proyectadas de una yo creada en torno a seres y deberes que hoy se descascaran y que caen a hacerse polvo en la tierra. Proyecciones de mí misma, de lo que he sido, de lo que creí ser, reflejada en espejos que solo representaban los mismos dolores comunes de vidas que, como la mía, crecieron en medio de creencias recalcitrantes, antiguas, viejas, añejas o cuestionadas. Rabia enclaustrada por un aparecer siempre silente, siempre adecuado y sonriente, el juego del aparecer para pertenecer. Rabia ancestral, vieja como la tierra que me parió, llena de injusticias de otros tiempos e historias de abusos de poder, de egos engrandecidos que encarnaron miedos no resueltos por generaciones. Rabia enmudecida por años que cuando sobrepasó la resistencia explotó sorprendiendo las buenas y delicadas formas, la compostura y los modales. Rabia que despertó. Rabia que me llevó a un viaje astral al mundo donde los sueños hacen camino y así llega hoy a romper viejos moldes, establecer nuevos límites. Gracias, rabia amiga, renaces de mis entrañas como una fuerza envolvente y creadora. Viniste a definirme, a despertarme, a impulsarme de nuevo a la vida. Cuando mi cuerpo físico no tenía energía, fue tan intenso lo que yo viví emocionalmente que empezó a surgir una conversación conmigo. ¿Quién soy yo frente a lo que me está pasando? ¿Qué es lo importante? Y algo muy simbólico sucedió. Y es que cuando dejo de evitar lo que siento, la vida se mueve, se desbloquea y empieza a aparecer una claridad y una sabiduría que solamente la vivimos cuando realmente conectamos con las emociones. Entonces, ahora los quiero invitar a que piensen ustedes en eso. Cuando dejas de huir de lo que sientes, empiezas a encontrarte contigo mismo. Vamos ahora a un corte y a la vuelta vamos a tener a nuestra invitada, quien viene a conversar con nosotros de cómo nosotros podemos aprender a vivir con las emociones.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Antes de continuar, quiero recordarte que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media, una plataforma que conecta historias, conciencia y propósito. Puedes ver este programa en vivo, a tu ritmo, descargando la app gratuita en Roku o en iOS. También puedes escucharlo en formato podcast en nowmedia.tv. Gracias por estar aquí y sigamos en esta conversación. Hoy, como les dije, tengo una invitada que es amiga del corazón. Ella ha transitado conmigo mucho de mi aprendizaje porque juntas aprendimos del coaching. Su nombre es Lucila Rosa Mejía Londoño, conocida en el mundo del coaching y en la vida y en la consultoría como Luchi Mejía. Con Lu, juntas, desde hace 20 años, nos encontramos en una sala de conferencia a aprender. Ha sido espejo y maestra en muchos momentos de la vida. Fuimos coequiperas, colegas. Siempre ha sido para mí una voz muy relevante en donde coincidíamos. Era como la voz de la conciencia. Siempre me iluminaba con sus conversaciones porque ella siempre pone el ojo en algo específico que necesita ser visto. Lu es una mujer hermosa en todo el sentido de la palabra. Ha recorrido con un férreo compromiso el camino del alma. Lo ha hecho desde la psicología, desde el coaching y recientemente desde la teología, siempre buscando comprender el alma humana. Su camino viene de una claridad mental que yo siempre he admirado. Tiene una perspicacia que nace de su intuición y de su capacidad de observar. Y por supuesto, ha vivido, sostenido y transformado su propio ser. Aquí les quiero invitar a que conozcan a esta mujer maravillosa. Bienvenida, mi querida Luchi.
Carito, me hiciste aguar
Hermosa.
el ojo y
Ay,
todo.
linda, pero cómo no, si hemos construido tanto juntas y nos conocemos tanto. Ay, también se me aguó el ojo. Bueno, de eso se trata esta conversación.
Lleno de
Venimos.
emociones, alguna lágrima irá a salir.
Ya salió, también me conmueve, también me conmueve. Y precisamente de eso se trata esta conversación para arrancar. Es aquello que sentimos. Y también cómo hemos aprendido qué es lo que creemos que deberíamos sentir. Yo le venía contando a la audiencia la historia de cómo yo me he relacionado con la experiencia de mis propias emociones y todo lo que he descubierto en el último tiempo mientras enfrentaba la marea emocional que ha significado los últimos años. Y tú también has vivido la vida, has explorado el sentir humano, eres maestra en ello, enseñas a otros a gestionar sus emociones, a vivirlas, a conocerlas. Y quiero arrancar preguntándote qué te ha mostrado la vida sobre el lugar desde donde nosotros vivimos las emociones.
Pues Carito, yo creo que todos nosotros, nos guste o no, nos emocionamos. Yo creo que desde distintos lugares nos llevan como a emocionarnos. Por un lado, la familia. Hay muchas creencias alrededor del emocionarse. Nos ponen también en esta conversación, pues nosotras somos de un país judeocristiano y ahí entra también una conversación del deber ser. Del si vale la pena o no que se nos note, de esa clasificación de lo bueno y lo malo. Yo siento que con nuestras emociones muchas veces nos hemos querido relacionar más desde lo que puedo y lo que no puedo sentir. Hemos avanzado un montón, pero todavía hoy yo creo que hay unas que son más permitidas que otras. Igual creo que cada vez nos aproximamos más a ellas sin tanto temor. Sigue habiendo como un velo en que hay unas emociones que son del índole terapéutico, entonces como que solo se pueden hablar ya no tanto en el diván, pero sí más en un espacio privado. Todavía pareciera que las emociones no le pertenecen al mundo de lo público, entonces como que nos podemos emocionar solitos. Todavía hay quien llora en la ducha, llora a escondidas, que no se nos note, y sí se habla mucho. Entonces yo siento que hemos avanzado, pero podemos caer en teorizar y racionalizar el mundo emocional, porque de cierta forma es como ese miedo a que si lo siento, no voy a ser yo. O voy a ser más vulnerable, o otros pueden sacar provecho de eso que me esté pasando, o quedo en evidencia. Entonces es como que si la voy a sentir mucho, que sea más en lo privado. Y teorizo un montón sobre el mundo emocional, eso sí lo puedo hablar un poquitico más en lo público.
Así es, mi linda. Y justamente mientras hablaba en el primer segmento, yo contaba cómo a mí también explicarme las emociones era un efecto tranquilizador, ¿sabes? Porque tenemos esa tendencia a querer explicar la vida y eso nos desconecta muchas veces de lo que sentimos. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué has tenido tú que atravesar para dejar de explicar y realmente vivir lo que sientes?
Para mí ha sido y sigue siendo ese desafío constante. Yo tengo una habilidad grande para explicar, soy buena argumentando, aprendí, crecí en el mundo del conocimiento, entonces, y tengo un marido que su frase favorita es póngale lógica. Entonces, como que todavía se sigue valorando mucho la razón. Y yo lo que sí no puedo quitarle el nombre es que desde muy chiquita me pasaron cosas, digamos, que yo ahí encarné, o sea, viví el que hay cosas que no porque no las pueda explicar, las puedo negar. Entonces, eso como que de cierta manera, como que me puso off a mi cabezota que quería darle una explicación lógica a todo. Y en ese andar, hoy día afirmo, no les gusta mucho cuando se los afirmo, pero afirmo que si hay algo que no somos los seres humanos es lógicos. Nosotros incluso tenemos que echar mano de herramientas o aplicaciones o cosas para entrar en el mundo lógico, porque amar no se mete en Excel, el alma no cabe en Excel, llorar tampoco, el miedo que a veces nos da esa sensación en la panza. Entonces, por momentos dejo de pelear con explicar, cada vez ya más, y todavía a veces me doy cuenta que muchas veces me buscan es para que yo explique. Entonces caigo en la trampa, pero casi siempre necesito volver a acompañar a los otros y a mí a decirnos, esto no se explica, esto hay que quedarse ahí un ratico, que sé que no siempre es chévere, porque si tú estás en medio de un duelo o en medio de una crisis, porque hablar de las emociones que nos gustan bonitas, pues qué rico estar en medio de una celebración o en medio de un espacio de gratitud, ahí sí te quieres quedar. Pero quedarnos un ratico en el dolor, quedarnos en ese momento en el que solamente aprieto los dientes y como que estoy tratando de encontrar el centro, no parece lógico, pero llega una profunda como plenitud cuando logramos rendirnos ahí un ratito.
Así es, mi linda. Y algo que yo observo y que lo conversábamos contigo previo a a esta grabación, es cómo en la vida en general, hombres y mujeres, como que empezamos a fragmentar el mundo emocional de lo que nos pasa en el resto de lo cotidiano, ¿sabes? Me gustaría que ampliaras un poco eso. ¿Cómo empezamos a generar esa fragmentación y cuáles son como las evidencias o las consecuencias a partir de esa fragmentación? ¿Qué nos sucede cuando fragmentamos nuestro mundo emocional de la vida?
Fíjate que yo a veces siento que nuestro más grande recurso que nos separa, yo vivo con dos gatos y un perro, lo que legítimamente nos separa de los animales es el lenguaje. Pero justamente yo siento que a veces esta capacidad lingüística nuestra es la que nos separa. Porque incluso cuando algo me duele, puede haber un quejido y eso no tiene una palabra articulada. Cuando hay una emoción profunda, no tiene una palabra articulada, pero nosotros queremos muchas veces contar lo que nos pasa y es como ponerlo fuera de nosotros. Y históricamente, ya hoy menos, pero se ha dicho esta frase de los problemas, déjalos en la casa o no los lleves al trabajo o no lleve los problemas del trabajo a la casa. Y siempre estamos con esa ilusión de separación, de que lo que es privado, que es nuestro mundo emocional, como que quede por aquí, nadie tenga acceso a él, pero cuando menos nos damos cuenta, hemos tratado tanto de que nadie llegue a él, que ni nosotros mismos llegamos a él. Y nos relacionamos con lo que nos pasa desde afuera, desde las reglas impuestas y a veces también desde los rótulos. Entonces nos ponemos un título. Ya no somos, ya no siento miedo por algo, sino ya es que yo soy ansioso. Es que yo soy así, y el así le ponen un título emocional con el que aparentemente estás mucho más en paz con tus emociones, pero lo que hiciste fue dejé de ser Luchi Mejía y pasé a ser Luchi depresiva, Luchi ansiosa, Luchi irritable, y me pongo títulos que me hacen creer que me estoy dando el permiso de emocionarme. Pero mentiras, lo que estoy es tratando de quitármelo o adormeciéndome con alguna pastilla o algo un poco más desde la anestesia, o con otra anestesia social, que es más desde el ejercicio de cosas bien vistas, sin duda, pero me meto en otros mundos no queriendo sentir o quedarme un ratico con eso que tengo adentro.
Así es, mi linda. Se nos voló el tiempo. Así que voy a ir cerrando y ahorita a la vuelta vamos a profundizar un poco acerca de aquello que estás conversando en este momento. Y es justamente que necesitamos ser honestos con lo que sentimos, porque eso es ser coherentes con nosotros mismos. No podemos identificarnos con lo que sentimos, pero sí poder manifestar, vivir la emoción para que realmente emerja lo que somos. Vamos ahora a un corte comercial y a la vuelta seguimos conversando.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
En este punto vamos ahondando y reconociendo lo que significan las emociones. O más bien yo diría recordando, porque todos sentimos y lo que se revela cuando dejamos de huir de aquello que sentimos es que emerge lo que realmente somos. Antes de seguir avanzando en la conversación, quiero invitar a quienes nos están escuchando a que se detengan un minuto y respiren. Porque a veces empezamos a contenernos cuando empezamos a hablar de emociones. Quizás puedes reconocer cómo las vives, si las temes, si las miras como a la distancia, si te las guardas. Quizás nunca te has preguntado por ellas. Quizás las clasificas, buenas, malas, ricas de sentir, las que no quiero, las que quiero evitar. Quizás logras nombrarlas. A veces quizás te preguntas cómo te sientes y la respuesta es bien, mal o más o menos, que es lo que solemos decir cuando nos preguntas cómo estás. Y a veces no podemos decir realmente cuál es la emoción en la que estamos. El hecho es que las emociones necesitan ser parte de la experiencia de la vida, porque sentir no es un concepto, es una vivencia, es algo que pasa por tu cuerpo, es algo que nos atraviesa. Y cuando realmente vivimos las emociones, no las contenemos, la energía de la emoción nos permite abrir lo que yo llamo portales, como conexión con algo que quizás no has conectado. A veces buscamos afuera respuestas, pero la respuesta muchas veces está interiormente. Y es la emoción, vivir la experiencia humana, cuando realmente podemos encontrar esa sabiduría que está en nuestro interior y que nos permite brújula para el camino. Entonces, en este segmento vamos a entrar con Lu a hablar de cómo las emociones son imprescindibles en nuestro camino espiritual, que es el camino hacia nosotros mismos. Bien, mi Lu, bienvenida de vuelta. ¿Por
Carito.
qué crees que muchas personas buscan lo espiritual evitando su humanidad? Y estoy recogiendo una conversación que tú habías traído cuando estábamos preparando este segmento. Cuéntales, ¿qué ves tú de eso?
Mira, Carito, por un lado, yo siento que nosotros somos seres espirituales con experiencias humanas, y ahora que conversaba que la emoción o el mundo de lo emocional se deja en el mundo interior, eso también pasa con el mundo espiritual. Es como que hay quienes dicen yo vivo mi espiritualidad a mi manera, o no comunico tanto, o la dejo para que sea como en esa parte más privada. Y a veces la dividimos en esa búsqueda de separar, porque cuando tenemos algo espiritual a veces no lo sabemos explicar, se siente. De hecho, la fe es una emoción. Claro, también es una virtud, sin duda, pero es una emoción. Las personas que sentimos fe y creemos, hay algo adentro que es, tenemos cierta certeza de que va a estar bien, pero no lo puedo explicar. Incluso a veces todas las señales dicen que todo está mal, pero cuando hay fe creemos. Y entonces da paso también a la esperanza, que es la buena espera, que es aquella que nos dice que va a estar bien. ¿Qué es lo que sucede? Desde lo que yo he visto y también acompañando a muchas personas, A veces la religión, no la espiritualidad, nos ha enseñado que no podemos, por ejemplo, sentir miedo. El miedo, que es un fiel consejero, que es no solo una emoción primaria, sino que es la primera emoción que sentimos al momento de nacer. O sea, es como nuestro prisma emocional, es nuestro prisma emocional. Entonces, cuida nuestra supervivencia, pero desde ciertas teorías religiosas, no espirituales, te dicen que no puedes sentir miedo porque eso anula la fe. Y arrancamos con un montón de teorías de que si siento rabia, entonces, o sea, estás siendo una mala persona. Y una persona espiritual es buena persona. Entonces, fíjate que nos hemos metido cuentos y creencias que sin darnos cuenta nos alejan de nuestro interior. Y en nuestro interior, en el alma, están las emociones y en el espíritu está nuestra relación con Dios, está nuestra relación con lo más grande, está nuestra relación con lo divino. Y si nosotros tenemos en el alma nuestra voluntad, nuestra capacidad de elección, está ahí también lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ese yo más desde la psicología, es lo que me pasa por dentro. Eso que vivencio, que es el mundo emocional, y eso se acompaña de lo que creo, pues mi ser espiritual están de la mano, o sea, están junticos,
Así
pero
es.
a veces creemos que lo puedo dejar a un lado.
Así es. Y me viene una pregunta con lo que me vienes hablando del alma y cómo nosotros desde nuestras creencias, los paradigmas religiosos, la vivencia espiritual que hemos tenido en el contexto humano, nos llenamos de juicio. ¿Qué pasa en el alma cuando te permites sentir sin enjuiciar lo que sientes? Y quiero que lo pongas en el contexto incluso de alguna experiencia que tú hayas vivido, si recuerdas algún evento en el que te haya pasado algo así, alguna experiencia donde dejaste de enjuiciarte y realmente permitiste que tu alma pudiera vivir lo que estaba sintiendo.
Apenas me empezaste a preguntar, me acordé de un momento. Es una historia que tú conoces. La voy a contar cortica porque si no necesitamos muchas horas más. Cuando nació mi hija, que nació finalizando un año, es decir, un 30 de diciembre, nació con una complicación intrauterina, es decir, había sido una infección mía, por lo tanto sentí mucha culpa. Y ya siendo la noche, cuando el diagnóstico realmente no era muy bueno, era muy, muy poco alentador, ya su papá no estaba y estaba yo sola, yo sentía mucho miedo, pero sobre todo sentía mucha culpa. Y un momento, Caro, en el que yo necesité que se fueran, fue cuando se fueron todos de la habitación, no había ni enfermeras ni nadie. Recuerdo claramente que me rendí. Me rendí fue que caí de rodillas. Acaba de tener una cesárea pocas horas antes. Caí de rodillas y solo podía llorar. Pero cuando me di cuenta estaba conversando. En este caso estaba conversando con Dios, es decir, estaba orando. Y pude transitar de dejar de culparme por no haberme, en juicio mío, según yo, haberme tomado un antibiótico para que no tuviera una infección que no le llegara a ella, pero yo le creía al doctor que me estaba atendiendo en ese momento que no era necesario. Y solamente pude decir, bueno, que no, no está en mis manos. Cuando al fin nosotros entendemos que no está en nuestras manos, yo creo que ahí es cuando me llegó a mí que me rendí. Y cuando los seres humanos nos rendimos, es cuando dejamos de luchar con querer tener respuestas y tener la razón. Hoy día que está tan valorado todo lo que es la tecnología que nos sirve un montón, muchas veces nos salimos y perdemos ese contacto con nuestra alma y nuestros propios dolores. Pero rendirme a mí me permitió dejarme cobijar por Dios. Dejarme cobijar espiritualmente, dejarme sostener para yo también al día siguiente, horas después, reincorporarme y no se me fue ni el miedo, no se me fue la culpa, no se me fue la impotencia, pero llegó la esperanza y la fe y me puso a recuperar lo que me caracteriza mucho, que es yo habito la rabia, la tengo muy a la mano y me da mucha fuerza para darme la energía para seguir y echarme al hombro a que los médicos hicieran lo que hicieran, a que yo estuviera sana también y me cuidara, a cuidar al papá de mi hija y a estar y permanecer, porque además en ese momento estaba sola. Para mí uno de los mayores sentimientos a los que me lleva siempre cualquier movimiento grande en la vida es a recordarme la orfandad, que es una de mis cuevas. Y si bien ahí es donde me pone más vulnerable, es donde también me vuelve y me reincorpora como para expulsarme de la cueva, para volver a recuperar la fuerza, pero lo que me expulsa es el miedo y lo que me saca es la rabia, que es lo que me da la valentía, pero con la confianza plena de saber que adelante va a ser mejor. Y eso es fe y esperanza.
Así es, mi luz. Y esta conversación la ejemplificas perfectamente sobre lo que nos pasa cuando nos permitimos sentir, cuando nos permitimos habitar los momentos que nos desafían, cuando nos permitimos rendirnos. Yo también lo nombraba en el primer segmento. La rendición es entregarte a lo que es y no pelear, simplemente aceptar. Y cuando aceptas, es cuando emerge la fuerza interior. Gracias, Lu. Vamos a cerrar este segmento. Te agradezco infinito por traer tu propia experiencia, tu historia. Tienes muchas historias, además, he sido honrada conociéndolas y seguramente quienes te escuchan van a querer conocer mucho más de ti a través de tus historias y luego vamos a contarles cómo te encuentran para que tú puedas compartir más de lo que eres. Bien. Y para cerrar este segmento, esta frase: lo que duele te acerca a quien eres. Vamos ahora a un corte comercial y a la vuelta vamos a hacer nuestro ritual de cierre para volver a sentir, para volver a ti.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Gracias por mantenerte conectado hasta aquí. Ser Fiel a Mí es parte de Now Media Televisión. Puedes ver todos los espacios en Roku o en iOS. También puedes escuchar este espacio en formato podcast en nowmedia.tv. Y te invito a que sigamos conectados en este episodio en el que hemos estado hablando de lo que sentimos, de lo que evitamos, de lo que se mueve, de cómo retornamos a nosotros cuando nos permitimos habitar lo que sentimos. Y aquí vamos dándonos cuenta que sentir no es un problema, que es como lo solemos llamar, es una puerta hacia ser honestos y coherentes con nosotros mismos. Hay una mujer que yo admiro mucho que dice, ella es Carla McLaren, y dice, las emociones traen noticias de nosotros mismos. Y no precisamente porque lo traemos desde la mente, sino porque realmente habla de quiénes somos. Y eso es lo que estamos hablando aquí. En este último espacio, como bien saben, vamos a integrar un poco lo que estamos conversando. Pero antes de llegar allí, quiero que Lu les cuente dónde la pueden encontrar. Cuéntale a nuestra audiencia.
Yo soy fácil de encontrar, Carito. Con el Luchi Mejía me pueden encontrar en mi página web, ahí están los accesos a todos y también en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok, con Luchi Mejía. Luchi con
Perfecto.
Y.
Sí, y lo hace programas para trabajar emocionalmente, hace consultoría. Acompaña a las personas a través de toda su experticia para navegar precisamente el mundo interior. Gracias, Lu. Bien, y de
Gracias.
retorno a nuestra conversación, quisiera que entráramos como a mirar juntas cómo se acompaña una emoción sin juzgarla. ¿Qué significa, desde tu experiencia, confiar en lo que sentimos?
Hemos hablado en la vida de intuición y otros lo llaman sexto sentido y todo eso, pero en realidad es nuestra sabiduría interior que la tenemos todos. Y no es un cuento que la tienen más las mujeres que los hombres, no, las tenemos todos. Entonces, cuando nosotros nos escuchamos, paramos, respiramos, y nos escuchamos y nos damos el permiso, y yo le digo siempre a todo el mundo, no le pregunte solo a las otras personas, hola, ¿cómo estás? Sino que lo primero que debo preguntarme en la mañana es cómo estoy. O antes de una reunión, ¿cómo estoy? O antes de una conversación, ¿cómo estoy? Y responderlo. Porque cuando me doy cuenta de cuáles son mis emociones, además que son varias las que nos pueden acompañar en un mismo momento, las que estoy sintiendo en ese momento, ellas lo que traen es un mensaje de lo que me está pasando y de quién estoy siendo en ese momento. Entonces, si estoy asustado, me muestra de qué me tengo que cuidar. Si estoy impaciente, de pronto me muestra que tengo que esperar y confiar e ir al ritmo del otro. Si estoy desesperado, me puede mostrar que no me está gustando. Pero a veces nos limitamos. Yo siento que empobrecemos la vida cuando, ¿cómo estás? Bien, mal, o metafóricamente como, no sé, bajito de nota, sin energía. Y empobrecemos nuestra propia manera de vivir cuando lo limitamos a una metáfora. Pero si miro mis emociones, voy a poder entrar más profundo en ese ser que yo estoy siendo.
Milú, y si alguien hoy está sintiendo algo que no logra nombrar, porque nos pasa muchas veces, ¿qué le dirías para empezar a acercarse a su emoción, para que pueda nombrarla, para que pueda sentirla, para que pueda vivirla?
Antes de ponerle nombre, porque puedo no sabérmelo, lo que sí seguro sabe es lo que está sintiendo. Es decir, siento molestia, siento cansancio, siento que esto no es rico, siento que me agrada. Entonces, si yo uso los adjetivos que describen lo que me pasa, me empezar a mostrar que eso que estoy sintiendo me lleva a un lugar, me predispone a hacer algo. Pero lo que sí le diría es no lo evite, tampoco se diga no piense bobadas, tampoco trate de distraerse. La distracción es un pésimo consejero y hoy la tenemos muy a la mano. Entonces, o me voy a las redes o me voy a hacer otra cosa porque estoy esperando que se me quite. Y hay algo que pasa, no por no conversar de algo se alivia o se mejora. Nosotros necesitamos al menos basarme en lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo y legitimarlo, dejar que ese sentimiento o esas sensaciones, porque de eso viene el mundo emocional, de lo sensitivo, puedan aflorar.
Así es, mi linda. Gracias por traer eso. Y bueno, te propuse que hicieras alguna práctica para que ellos se lleven un regalito para poder comenzar a vivir y a conectar con su mundo emocional. O para continuar, porque eso nunca para. Entonces te
Sí.
invito a que les hagas alguna práctica, algún movimiento para que ellos puedan seguir ahondando en su mundo emocional.
Y lo quiero traer desde algo sencillo, es decir, que lo podamos llevar a todas partes, porque además nuestro principal regulador emocional es la respiración, o sea, está con nosotros y es un gran como termómetro. Porque me quedo sin respiración y ya ahí puedo saber que es miedo o me agito o se manifiesta la respiración. Entonces, hoy nos quiero a todos invitar, ahí donde estés, a respirar. Pero quiero que respiremos pensando en los tiempos que nos acompañan, el pasado, el hoy, el presente y nuestro futuro. Y para eso te quiero regalar tres emociones. Y son tres emociones que evocan el pasado y para el pasado, ahí donde estés, cerremos los ojos, inhalemos profundo y llevemos nuestros pensamientos a la gratitud. La emoción de la gratitud es la que nos permite conectarnos con el milagro de la existencia. Inhalemos, sostenemos, exhalamos y mientras tanto vamos a agradecer lo que ya pasó, los papás, los aprendizajes, las batallas, los dolores, los alivios, esos que nos entrenaron, hayan sido circunstancias o hayan sido personas. En la gratitud necesitamos recordar que no todos los regalos vienen envueltos en papel de regalo, pero son lo que han forjado nuestro presente, el hoy. Inhala, exhala. Y ahora en esa inhalación invita a la fe. Pon la fe como emoción presente en tu pensamiento. Fe para creer con certeza de un hoy, de un buen presente. Nuestras circunstancias no modelan la vida, simplemente están pasando a pesar de la vida. Y somos más grandes que las circunstancias. Entonces la fe es la que nos da la certeza de que estamos hoy y podemos con las pruebas que hoy tenemos. Y nos invita al futuro. Siempre respiramos, inhalamos y exhalamos y vamos a la esperanza, que es la buena espera, pero que además es la emoción que abona y cobija el porvenir. Inhalo y exhalo. Y en esa exhalación trata de visualizar eso que estás esperando que pase, futuro, proyectos, buenas noticias, cosas a las que quieres atreverte, conversaciones, aprendizajes. Va a venir un mundo mejor que empieza mañana. Ese es el regalo que tenemos. Mañana ya, desde hoy tenemos la esperanza para mañana. Y esto es algo que podemos hacer todos los días. Recordar y agradecer por atrás, mirar con fe y valentía el hoy y esperanzar el mañana.
Así es, hermosa. Muchas gracias por este ritual, esta respiración y estas emociones. Y con esto vamos cerrando. Gracias, Luchi. Gracias por traer tu sabiduría, por traer tu experiencia, traer todo lo que has navegado y tu propia vulnerabilidad al servicio de esta conversación.
Carito, gracias, gracias por invitarme. Adoro encontrarme contigo y estar aquí viendo todo lo que estás haciendo, llegándole a muchas almas para llevar una gran semilla siempre. Y bueno, ¿no? Es un honor poder estar aquí acompañándolos a todos.
Gracias, hermosa. Gracias. Y con esto cerramos. Cuando te permites sentir, recuerdas tu esencia divina. Soy Caro Guevara y este es mi llamado, ser fiel a mí.